En Joel capítulo 1 vamos a leer, por favor. Empezamos en versículo 10. Joel capítulo 1 y versículo número 10. Estamos contemplando la remoción de las cosas necesarias, la remoción de la comida necesaria y también esta mañana la remoción del gozo de los hombres. Joel capítulo 1, 10 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemí viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemí, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Oremos. Señor, pedimos, Padre, que des entendimiento, Señor, de estos pasajes de Joel. Señor, ¿cómo aplicaremos esto a nuestro día? ¿Cómo, Señor, aprenderemos hoy? ¿Cómo rectificaremos, Señor, lo que se ha salido del camino? ¿Cómo, Señor, regresaremos a Jehová nuestro Dios? Pedimos, Padre nuestro, que des mucha gracia para enseñar y gracia para oír tu palabra. Lo pedimos en Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Joel 1, versículo 10 al 12, encontramos su esperanza y su expectativa. ¿Qué es, amigos, lo que enseña aquí Joel? Ahora, nosotros no somos una sociedad agraria. Hemos aprendido a través del estudio de Joel cómo estudiamos la Biblia, ¿verdad? No solamente estamos aprendiendo qué dice Joel, pero cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? He tratado de unir estos dos conceptos. Algo que tenemos que hacer cuando estudiamos pasajes como Joel es no traerlo a nuestro día, no decir esto quiere decir esto por lo que sucede en nuestro día, ¿ok? No traer a Joel a 2017, sino al contrario, mantener el contexto histórico, ¿ok? ¿Qué es lo que entiende el pueblo de Joel? ¿Qué sucede, amigos, que cause esto? Ahora sí, vamos a decir de esta manera, vamos a usar un ejemplo. A nosotros si se nos dice, José, se secó el trigo, se secó el mosto, se secó el aceite, no hay verdura, no hay plátanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, en qué pensamos nosotros en nuestro día? Bueno, número uno, pensamos, lo vamos a importar de China, lo vamos a traer de dónde, Venezuela, de Perú, de Chile, vamos a traer de México aguacates. O sea que no pensamos en términos como Joel, ¿verdad? Porque no somos una nación, amigos, que depende de la agricultura como lo hacían en el tiempo de Joel. Por eso, quizás al leer pasajes como esto, nosotros decimos, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Primero tenemos ante nosotros la explicación de lo que sucede. Joel nos explica, amigos, qué sucede. ¿Qué es lo que sucedió? Y segundo, amigos, nos da a entender hasta dónde se extendió el daño. No solo eso, pero Joel llama, amigos, versículo 11, Joel llama a los labradores y a los viñeros al arrepentimiento. A vestirse de luto. Pero también tenemos esto, versículo 12 al fin. Dice, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. En versículos, amigos, 10 al 11, nos dice Joel, amigos, que lo que producía, lo que daba, amigos, manzanos, lo que daba granadas, lo que daba, amigos, trigo, lo que daba uvas, ya no da más. Ya no hay más. Ahora, la razón por la cual Joel trae esto a mente es esto. Ellos deben de pensar, ¿por qué? ¿Por qué la tierra no produce abastos? ¿Por qué la tierra deja de darnos el fruto? Porque después de todo, entiendan conmigo, es una ley natural. Cada año cuando venimos a este lugar, vemos el naranjo enfrente. Tiene sus temporadas, ¿verdad? Ya en un mes o más va a tener naranjos listos para piscar. Siempre, es lo que esperamos cada año. Ahora, no piensen en un naranjo, sino todo un huerto lleno de naranjos. Y no hay ni siquiera un fruto en la vid. No hay ni uno. Ahora considera no solo la viña de uno, sino toda la tierra de Israel. No hay fruto. Ahora, lo que Joel hace aquí, amigos, es que los trae a mente que deben de considerar quién es el que produce, quién es el que bendice la tierra para que produzca. Ahora, vamos a ver qué es lo que resaca Joel. Vamos a ver versículo 10. Dice, no hay trigo. El trigo. El trigo, amigo, es para hacer ¿qué? Para hacer pan. Para el pan. Dice también, versículo 10, dice, se secó el mosto o el vino nuevo. El vino nuevo, amigos, era gozo. Era para gozo. No hay gozo. Y tercero, se perdió el aceite. El aceite, amigos, era para ungirse. Recuerden como dijo David en un lugar, ungiste mi cabeza con aceite. Vamos a Salmo 104, por favor. En Salmo 104, nos dice esto el salmista, por favor. En Salmo 104, versículo 13, es algo que no considera el hombre natural. Pero amigos, Israel debe de conocer. Israel tiene que entender que estas cosas no son chanza, no son naturaleza, no es proceso, amigos, es la mano del Señor. Salmo 104, versículo 13, dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Note versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Versículo 15, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Amigos, Joel nos da a entender que al igual que ellos, nosotros también dependemos de qué, de las leyes naturales, dependemos de lo que dicen, amigos, los que anuncian el reporte de cómo va a estar quizás el tiempo, va a ser calor, tenemos quizás récords de que no ha llovido por 10 años, 20 años, dice, así ha sido siempre así, según el récord, y los récords son buenos. Amigos, y los meteorólogos, es buen el trabajo que hacen, nos advierten de desastres que han de venir. Son buenos, no digo que no. Pero amigos, el punto de Joel es esto. Se han olvidado de dónde o de quién provienen estas cosas. El Señor reina, amigos, sobre estos. El Señor, amigos, aún sobre las calamidades, los desastres, cuando estos vienen a nuestras vidas o a nuestra nación, nuestros corazones deben de ser movidos a preguntar, ¿por qué? 5 cosas que quiero decir esta mañana. 5 cosas. 5 things I want to say regarding these things. Number 1, sin brings about much destruction. That's Joel's point. Sin brings about much destruction. Secondly, sin affects man and the places he inhabits, where he dwells. It wasn't just man, it wasn't just, again, the destruction, but even innocent, if we should call it that way, beings such as the cattle of the field, innocent things such as the creation itself are affected by the sin of man. Thirdly, sin brings about the destruction of our labor. And we're going to see that in a bit. Sin destroys the necessary food. And sin destroys the joy of the sons of men. ¿Qué nos da a entender aquí Joel? A través de usar, amigos, este cuadro, este de la oruga, del saltón, del revoltón. ¿Qué es lo que el punto de Joel, amigos? Al decir todo ha sido devastado, no queda nada en la viña, no queda nada, amigos, en la labor, no hay vino, no hay aceite. Número 1, el pecado trae mucha destrucción. Mucha destrucción. Segundo, el pecado afecta al hombre y el lugar donde habita. Recuerden, no solamente al hombre. La razón por la cual, note Joel, capítulo 1, versículo 10, la razón por la cual el campo está asolado y la tierra está enlutada es a causa del pecado del hombre. Tercero, el pecado, amigos, trae consigo la destrucción de nuestra labor. Ever wonder why the labor of your hands or my hands does not progress? Ever wonder why there's not enough? El pecado, amigos, trae la destrucción de nuestra labor. Cuarto, el pecado destruye la comida necesaria. Y quinto, el pecado destruye el gozo de los hijos del hombre. Dios, amigos, una vez más, si notamos lo que dijo Salmo 104, Él nos ha dado estas cosas. Dios nos ha dado, amigos, nos hizo gobernar sobre la tierra. Dios nos da, amigos, los frutos del árbol. Dios nos da, amigos, el vino. Dios nos da el aceite. Dios nos da la comida. No es que Dios se goce en hacernos sufrir. Eso no es el punto de Joel ni del salmista. Pero el pecado es el que ha causado estas cosas. Ahora, quiero que notes lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos 8, por favor. Lo que dice aquí Pablo. Y es interesante lo que Joel dice también, amigos, que es algo que debe de entender el hombre, pero no lo entiende el hombre. Pero las bestias sí lo entienden. En Romanos capítulo 8, por favor, note por favor versículo número 19, por favor. Romans 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Note por favor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación, amigos, está sujeta. La creación, amigos, está afectada por los pecados del hombre. Regresemos a Joel, por favor. Joel, capítulo 1, llama aquí, versículo 11, verse 11. Joel llama a los labradores y a los viñeros. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Note que Joel no hace distinción desde la joven recién casada hasta los ministros del altar, ¿verdad? Al obrero, al borracho. Joel llama, amigos, a un arrepentimiento de todo el pueblo. Pero aquí, amigos, versículo 11, llama a Joel a los labradores y a los viñeros. ¿Por qué? Esto, amigos, es una tremenda pérdida. This is a tremendous loss. Estos labradores y viñeros, amigos, han invertido años, años en su labor, años. Si nunca has sembrado un árbol, si nunca has sembrado una mata, amigos, no sale de un día al otro. Especialmente si lo haces en manera comercial. Se invierte mucho dinero, mucha labor. Ahora, ¿qué ha sucedido? Versículo 11. Nada. No queda nada. Amigos, si la oruga se hubiera comido nada más el fruto, hay esperanza para el próximo año. Pero no quedó nada, amigos. Se comieron hasta la cáscara del palo. No solo eso, pero recuerden también, cada año se celebraba, amigos, la fiesta de las cosechas. Cada año se celebraba. Había gran gozo, había gran alegría durante esta temporada. Se reunía en Israel, traían de lo que había provisto el Señor, lo primero del fruto. Se gozaban, se alegraban ante el Señor. Una gran fiesta, amigos. Se regocijaban. Pero ya no hay ese gozo. No hay fruto. En lugar de regocijo, versículo 11, en lugar de provecho, en lugar de avanzar, amigos, en manera financiera, o en las finanzas, están pobres, están enlutados. No hay esperanza. ¿Te ves? No. Dios quitó, amigos, los conforts temporales, porque dependían de ellos y confiaban en ellos. Deuteronomio 28, por favor. God took away these comforts that they depended upon and trusted. You know, these comforts that we have are of such little value for life eternal. And that's what Joel's bringing out. That when God removes them, when God removes them, joy is gone with it also. But you know what? For a child of God, it is not so. And I'm going to show you in a bit why. En Deuteronomio 28, versículo 11, note lo que dice Moisés, Deuteronomio 28 y 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. You get that? Verse number 12. You get what he said there? Where do the good treasures come from? They come from heaven. You see that? What does God do? Verse 12. He blesses all the work of thy hand. But you don't find that in Joel chapter 1. Note again, look at verse. Look at the importance, what he says in verse number 12. Mira la importancia del versículo 2. Lo voy a leer en español. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestar. Amigos, no quiero una vez más salir del tema, pero nuestra nación está tan endeudada. You know, our nation is so much in debt. Amigos, dime algo. Considera una vez más. ¿Qué nación es tan rica en tierras para producir? ¿Qué rica tierra en minerales? ¿Qué tierra tan rica como es nuestra nación? No hay. Entonces, ¿por qué estamos tan endeudados? Why are we so in debt? Ahí está la respuesta. Porque Jehová no nos está bendiciendo del cielo. No nos está bendiciendo el Señor. Joel, amigos, les dice que es razón de avergonzarse, es razón, amigos, de estar confundidos, porque dependen de estas cosas. Pero qué tan poco consuelo, amigos, traen estas cosas que perecen al alma. Y aún así, ¿cuánto tiempo es mal gastado y gastado, amigos, para buscar estas cosas? Juan 6, por favor. Mira lo que dice Jesús. These things perish. There's no need to get into debt for things that perish. You know that? Your soul is not satisfied with it. You know that? Your soul is not satisfied with things that perish. Juan dice de esta manera, Juan capítulo 6 y versículo 26. Juan 6, 26. Dice de esta manera. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, verse 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es lo que Joel resaca, amigos. Han laborado, han trabajado, se han exhaustado. Han trabajado en la viña tanto. Y se han olvidado, amigos, de aquel que envía la lluvia temprana, la lluvia tardía. Se han olvidado de él. Salmos 71, Psalm 71. En Salmos 71, miren lo que dice aquí David. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Note el contraste entre los que se refugiaron en las manzanas, en el granado, en la viña, en el trigo. ¿Fueron qué? Avergonzados. They were ashamed. They were brought to confusion. In other places, the psalmist says, they're at their wit's end. They don't know what to do. Pero el que confía en Jehová, Salmo 71 y 1 dice, no sea yo avergonzado jamás. ¿Así será? Así será. Los que confían en Jehová, amigos, no serán avergonzados jamás. Ahora, amigos, a ellos se les olvidó esto, que Jehová estaba en medio de ellos. ¿Se les olvidó? You know, it's easy to forget. They forgot that God was in the midst. This is just forgot. And thirdly, they forgot his law. Ahora, quiero que veas, dije de esta manera, que cuando se quitan estas cosas, amigos, los que confían en ellos, se les pierde el gozo. No encuentran gozo. Pero aquellos que son del Señor, por ejemplo, Habacuc nos dice esto. En el tiempo de Habacuc, también, amigos, se les quitaron todo. Todo. Vamos a leer Habacuc 3. Y versículo número 16. Dice, oí Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, note verso 16, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, una invasión. Pero note lo que dice aquí Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, ¿y si da? Yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No le podían quitar el gozo a Habacuc. Este gozo, amigos, es el que habla Cristo. Estas cosas os digo para que en vosotros mi gozo sea cumplido. Verso 19. Jehová es el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Recuerden lo que dijo Habacuc en otro lugar. El justo por su fe vivirá. Pero algo más que recuerda a Habacuc. Algo más que resalta de Habacuc. Que les recuerda, amigos. Regresemos a Habacuc. Let's go back to Habacuc. Joel. Algo que les recuerda a Joel, perdón, es esto. Verse 12. La vid está seca. ¿Sabes que esta palabra seca es la misma la cual es usa? Versículo 12, los árboles del campo se secaron. Pero también, versículo 12, se secó el gozo de los hijos de los hombres. Now, why does he use this imagery of dried up? Why is the vine dried up? ¿Pero por qué se secan los árboles? Un mes más y si Dios lo permite, veremos que se van a secar. Algunas matas ya se secaron, ¿verdad? Algunas flores que estaban aquí en el freeway, ¿verdad? Ya no están ahí. Ya no están. Algunos árboles van a dejar caer la hoja. Es interesante que si miras Joel capítulo 1, versículo 12, el final dice, joy is withered away from the sons of Adam. Los hijos de Adán. Every year that passes by, it's a reminder of yours and my mortality. This should be a reminder to them that just like the field is dried up, just like the pomegranate languisheth, just like the palm tree where they would get those big dates, just like the apple tree would wither, soon they would wither away. And so it is with you, dear sinner friend. Aquí es un recuerdo. A través de esta imagen que trae Joel, amigos, de que está seca la vida, está seca la higuera, el manzano, donde, amigos, esta tierra producía dátiles grandes. Pero ahora, amigos, está seca. Un recuerdo, amigos, de la mortalidad del hombre. Ahora. ¿Quién es nuestro consuelo? ¿Quién es nuestro gozo? Note lo que dice Joel 2, por favor. Joel 2, Joel chapter 2. Como que distingue Joel. Aquí hay un pueblo. Joel 2, 26. Dice, comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, no hay otro. Y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. ¿Se les olvidó de esto? Jehová en medio de ellos. Jehová, amigos, la fuente de su gozo. Isaías 51, Isaiah 51. Isaías 51, amigos, ¿acaso estaban, se avergonzaron? You think they would be ashamed? Jeremiah says they were not ashamed. Isaías 51, versículo 11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Notice the difference between eternal joy and temporary joy. Temporary joy can be removed, but not eternal joy. Temporal joy is dependent. Eternal joy is not dependent. Temporal joy is what it is, temporal, vanity, but not eternal joy. Temporal joy can be taken away, but Jesus says, my joy, no man taketh from me. Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Verse number 12. Look what he says. Yo soy vuestro consolador. Thank you for that. See that? I am your comforter. I'm me that comforts you. No es el trigo, no es la cebada, no es el mosto, no es el aceite, la granada, no es nada de eso que me consuela. You know that? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal? Y del Hijo del Hombre, que es como él. Isaías 16, este es el último versículo, Isaías 16. Note lo que dice aquí. Una vez más, Isaías quizás vio lo mismo. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Diferencias, ¿verdad? Entre estos gozos, su esperanza, su expectativa y la fuente de su consuelo, su gozo, amigos, removida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el Señor? Why does God do this? ¿Por qué Jehová quita esto, amigos? Para regresarnos a Él. You know, that's what He does. ¿Y qué es lo que dice Joel? What does He tell them to do? Number one, He says, I want you to afflict yourselves. Afligir vuestras almas. ¿Cómo lo hago? Quiero que ayunéis. I want you to proclaim a fast. No solo eso, quiero que hagan una asamblea solemne. Quiero que llames a todos, amigos, nos reunamos en la casa del Señor. Llama a todo el pueblo a este arrepentimiento. Vamos a hacer una pausa. Let's take a break.